fue calando muy hondo, tan profundo en mi canción, que me habrá hecho tu llanto, que me ha dejado esta vez con una duda en los labios, prisionero. Esta duda en los labios, prisionera de un querer. Abriendo paso en el tumulto callejero, rosa galana de un tiempo que aún está en la memoria de este pueblo.
Estamos escuchando a Malena Muyala ahora, porque el tango, vals, milonga, milongón y hasta murga, todos conforman el repertorio musical de esta mujer cuya carrera le vale hoy el reconocimiento tanto local como internacional.
Bueno, su dulce voz, podemos decir así, reconocida por los uruguayos como uno de los íconos del canto popular. Hoy nos está acompañando la maragata Malena Muyala. Muchas gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz, felicísima de estar acá. Me gustaría que la gente pudiese ver la sonrisa hermosa que tienen y cómo reciben a la gente.
Gracias, Malena. Escuchá, ¿te vas a Europa?
Sí.
Y por eso vas a despedirte de Montevideo mañana en La Trastienda.
Mañana, sí, increíble que digas mañana, me corrió una cosa por el cuerpo. Sí, sí, ya estuvimos ensayando hasta hace un rato. Sí, me despido porque me voy a España el mes que viene. Bueno, después de acá en realidad primero cruzo a Buenos Aires, al Torcuato Tasso, el 28 que voy a estar allá. Pero es como la despedida de los espectáculos de Montevideo y con este disco contemporal, que ahora escuchábamos Perfume, una canción que le compuse a Rosa Luna. Y después sí, me voy a Europa con la compañía de teatro de Marianela Morena, con una obra que yo hice la música y que actúo, se llama Rabiosa Melancolía. Y a su vez ahí en cada lugar que tocamos, en Úbeda, en Cádiz, en Madrid, estoy con mi espectáculo musical, con músicos que sumo de allá. Así que haciendo combo, teatro más música.
Entonces combinás las dos cosas, eso, como decías vos. Rabiosa Melancolía va a estar también en el Festival Internacional de Artes Escénicas. Exacto. Acá en Montevideo. Esa va a ser la oportunidad para los que no hayan, sí, no hayan visto en el galpón, sí, que sí, estuvo. Sí. Contanos cómo fue esa experiencia en teatro trabajando con Marianela Morena, que es muy prestigiosa.
Sí, 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 sí. Mira, y fue aparte una obra que la creamos de cero. En algún momento yo fui a ver No Daré Hijos, Daré Versos de Marianela en la Zabala. Me quedé totalmente impactada, conmocionada por lo que vi. Ahí me quedé, la esperé, la saludé. Marianela se comunicó conmigo a la semana siguiente y empezamos a imaginar algo que obviamente no existía. Dice, y si hacemos un musical y si hablamos un poco como de la esencia del uruguayo, nos remitimos a la nostalgia, a la melancolía, todo eso. Y ahí empiezan a hacer esta obra, Rabiosa Melancolía, que trata la melancolía como si fuese de repente un trastorno de ansiedad, ¿viste? Cuando uno siente que te está por venir y no, ya hay que salir de esto ya, ¿no? Como si fuese un síntoma que tenemos como sociedad o como nuestra idiosincrasia, ¿no? Y bueno, surge esto, yo empiezo a componer la música, ya había tenido la experiencia de hacer la música de Barranca Abajo cuando la dirigió Marianela, y empezamos a armar como un paquetito ahí, como un equipo de trabajo. Y mi experiencia como actriz, digamos, entre comillas, soy muy atrevida a decir eso, en realidad me sirvió mi experiencia tanto en San José con Eduardo Malet cuando era niña y después con el Flacos Mores cuando estuve varios años en la BCG, cuando la BCG hacía la bandita teatrera, que estuvimos en el Circular con algunas obras. Entonces fue como rememorar eso que tenía incorporado, pero sí, nunca está desligado de la música. En todo lo que hago dentro del teatro está la canción.
Contanos de este viaje que vas a hacer por Europa. ¿Es en España exclusivamente, sí, o vas a visitar,
sí,
algún,
sí,
otro país?
No, es en España exclusivamente. El año pasado estuve en Italia y en Alemania también con una banda que armé allá, músicos que contacté. Porque me está pasando eso, incluso con este nuevo disco, al haberlo compuesto todo yo con mi guitarra, más allá de los arreglos preciosos de Gustavo Spatocco, cuando voy sola también las canciones las puedo vestir con la guitarra y con la voz. Entonces viajo sola y sumo músicos de los lugares donde voy. Es lo que hice el mes pasado con Charo Bogarín, la cantante de Tonolé, que estuvimos en Argentina. Con Mariana Lucía en Argentina hicimos lo mismo.
Se viene Tonolé ahora en octubre. Sí, me encantaría traerlo, o sea, que hablen.
Dale, traela, sí, es divino. Charo y Diego son los amores. Y bueno, y con ella estuve haciendo una girita ahora el mes pasado. Y hago lo mismo así cuando voy a Europa. Me viajo con mi guitarra Y vamos a estar en cada uno de los lugares que nos presentamos. Arrancamos en Madrid, después vamos a Cádiz, después vamos a Úbeda. A Úbeda voy yo sola en realidad porque no va la obra. Me tomo el tren y el día antes. Ellos se vienen todos antes y yo me voy a tocar allá.
Malena, ¿cuál fue el escenario más lejano en el que tocaste? ¿Estuviste en Grecia?
Sí, sí. Y fue el más lejano y el primero. Fue la primera vez que crucé el Atlántico, fue para ir a Grecia.
Nada más ni nada menos, se fue a Grecia.
Fue una cosa increíble, porque yo era... En aquel momento había ganado el primer certamen nacional de tango que se organizó, y les estoy hablando de diciembre del año 91, y era muy chica, yo tenía 19 años, 20, y a los poquitos meses me invita Puglia a comer, estoy ahí en la mesa, y me dice, ay, yo en realidad había ido a Puglia porque iba a ser corista del grupo Siglo, que se juntaba después de no sé cuántos años en la estación de África. Y estoy ahí, me dice Puglia antes de irme, bueno, pero para despedirnos cantate algo a capela, y yo canté un pedacito de Los Mareados. Y justo me estaba viendo el agregado cultural de la embajada de Grecia. Y a los dos o tres días me llama y justo era mi cumpleaños. Y fue el primer llamado del día, ¿no? Suena el teléfono en mi casa y yo dije, está alguien a decirme feliz cumpleaños. Y me dice, mirá, te habla Alejandro Pantazoglo, te vi el otro día en Puglia, te quiero invitar a ir un mes a Grecia, a cantar.
¡Pero qué regalo, wow, eh!
No, y aparte fue increíble, porque yo le digo, dale, dale, ¿quién sos? Yo dije, alguien haciéndome una broma, ¿viste? Y el hombre del otro lado me decía, no, pero en serio, bla, bla, bla. Y no le creí, eso fue lo más increíble, no le creí. Era un sábado, creo que había caído mi cumpleaños ese día, y me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vos no me crees, el lunes yo te espero en la calle Misiones, tanto, tanto, este es mi nombre, tata, y no les digo que voy, creo que fue a las 2 de la tarde y me quería morir de la vergüenza, era todo verdad, y él me había visto, y bueno, y me fui un mes a Grecia a cantar con él, con lo que ellos organizaron, que era una fiesta, una feria de cultura de Uruguay, con Gori Salaverry haciendo comidas, y todo lo demás, y estuvo genial, esa fue mi primera cruzada de charco.
¿Y cómo es la recepción del público allá de este repertorio tan, tan rioplatense, tan nuestro?
Mira, en Alemania, que es la experiencia así como... Porque en Italia ya entienden mucho más el código nuestro y también en el idioma estamos como bastante próximos y nos entendemos. Pero en Alemania, por ejemplo, que es todo... Pa, ¿qué están diciendo? Yo que sé, hacía una samba, por ejemplo, y decían, qué buen tango, qué buen tango. O sea, para ellos todo es tango. Claro. Y eso a mí me pareció súper interesante porque me parece que se reconoce claramente una música que tiene que ver con esta región del planeta, independientemente si ya basta, no tienen ese purismo de si es milonga, milongón, candombe, samba, cueca, claro, vals, todo lo que nosotros diferenciamos acá y tomamos el tango y lo aislamos como en una cajita, uh-huh, como algo absoluto.
¿Y
ahí
que te hacen referencia más a Argentina? ¿Te dicen Argentina, Uruguay o qué?
Y en Europa generalmente te dicen Argentina. O sea, si haces tango, Argentina. Pero enseguida si es Uruguay ya referencian. Ya referencian con Uruguay. Y bueno, y por suerte Uruguay también está como mucho más conocido en el mundo, y no solo por el fútbol, también, yo que sé, bueno, el Pepe lo hizo conocer mucho. O sea, ahora te dicen, ya Forlán está pasando de moda.
No, Suárez, Cavani,
Pepe, ¿no? Es como... Pero hay excepciones, ¿no? En Cuba, por ejemplo, te dicen Idia Vilariño, Galeano, Benedetti, o sea, como que no están tanto, no les interesa tanto el fútbol.
Ay, qué lindo, cuando te empiezan a decir autores, te querés morir.
Sí, eso es lo más lindo, eso es lo más lindo. Y bueno, nada, me gusta muchísimo ir con las canciones así, con la música, y en esta oportunidad con mi primer disco de autor también, y vamos a despedirlo, ya hace 2 años que lo venimos fogueando, el disco, y lo estamos despidiendo ahora en la trastienda el sábado con la banda, con Gustavo Montemurro, el Checo Anselmi, Jerónimo de León, Fabi Pietrafesa, quizá alguna sorpresita de invitado. Opa. No sé, la trastienda está divina, estuve en marzo, me parece que es una sala ideal también para tener esa proximidad con el público fuera de una sala teatral, ¿no?
¿Las entradas ya están a la venta?
Sí, las entradas ya están a la venta, siguen a la venta, creo que van quedando entradas todavía, y nada, yo ya me estoy empezando con mi nervio de que es mañana, ¿viste?
¿Tú qué tanto nervios si has hecho 50.000 toques, Malena? Tenés más calle vos.
Sí, pero siempre te genera una cosa, ¿no? Como una... Sí,
y no es sé. Esa previa, ¿no? Es porque diferente. Cuando ya estás cantando, ya estás como en la mitad del show, ya estás como, ya digamos, está en caliente. Pero ese es el... creo que es la previa esa de pisar el escenario.
Sí, es la previa.
Del contacto con el público.
Y es la conexión de uno con su propia... Cuando dejas que solo la emoción esté ahí, pero a veces también empieza a hacer interferencia a la cabeza. Yo qué sé, somos seres complejos, pero... por suerte existe el arte, existe la música, y donde uno se puede expresar y canalizar esas cosas también. Así que bueno, mañana espero que sea un día divino como lo estoy imaginando.
Vos espaciás los discos bastante, ¿no? Estás trabajando en un nuevo disco porque Temporal es de 2015, ¿puede ser?
Sí, Temporal es 2015 y ya estoy trabajando en uno nuevo. Apenas terminé el Temporal, creé una carpetita que se llama Creo, por creer y por crear. Y ya estoy trabajando, sí, en nuevas canciones. Bueno, con esta beta también, este envión de que hayan salido todas estas canciones cuando empecé a crear Temporal, ¿no? Uh-huh. Pero sí, los estoy espaciando. Cuando arranqué temas pendientes y Puro Verso, se llevaron 2 años, pero después entre Puro Verso y Viajera pasaron 7, y entre Viajera y Temporal pasaron 7. Sí, vengo como con la ley del número 7 ahora. Opa. Espero que no sea la hora que se rompa eso.
Malena, vos participaste en movilizaciones... como por ejemplo la del 8 de marzo, la de las mujeres, que fue la verdad que un mar de gente el 18 sí. de julio. ¿Cómo ves hoy el rol de la mujer uruguaya? O sea, hemos sabido dar batalla a través de la historia, pero ¿cómo ves el rol de la mujer uruguaya hoy por hoy?
No, yo veo que han habido, realmente ahora siento que hay un cambio. Ese día de la marcha uh-huh. yo iba tocando los tambores con la melaza, y si bien fueron muchas cuadras con el tambor y todo, que siempre me queda doliendo la espalda, esa vez llegué y era como que estaba como para caminar 20 cuadras más por la propia energía que había, ¿no? Esa cosa como de comunión, de que yo sentía una toma de conciencia real. Hay algo que estaba palpitando y respirándose ahí. Ver hombres, también ver niños, ya las familias involucradas, ¿no? Empezar a romper esa cuestión de como que son bandos, ¿no? Mi hijo tiene 22 años. Y el otro día hablaba con él, con Juan, y le decía, Juan, vos... Porque leí un artículo muy interesante de un periodista mexicano que decía, los hombres somos responsables del machismo, decía él. Entonces hace toda una exposición él, desde su visión como hombre, un poco como rebatiendo a esos hombres que dicen, bueno, a nosotros estadísticamente nos matan más que a las mujeres, o cosas así, ¿no? Sí. Es como desvirtuar y como aparte borrar la palabra feminicidio, cuando realmente es una cosa latente y es mucho más profundo. O sea, yo creo que... Yo le decía a Juan, a mí, me dice, yo nunca le dije nada a una mujer en la calle. Sí, claro, pero vos estás educado y criado de determinada forma. Lo que estamos necesitando ahora es que justamente estos hombres que no comparten y que no tienen esa visión y que se alejan, empiecen a estar al lado de las mujeres, mostrando que esto no es una cuestión de bandos, que es una cuestión de una cuestión humana, ¿no? Yo sé que cuántas mujeres, estoy segura que hacemos una encuesta y salimos a la calle y le preguntamos a 100 mujeres si en la semana no recibieron algo, algún comentario en la calle, una mirada de repente demasiado indiscreta o molesta, y estoy segura que nos vamos a encontrar que, no sé, no quiero ser exagerada, pero me parece que el 90% uh-huh. te van a decir sí. Uh-huh. En algún momento algún hombre me miró o me comentó algo en la calle o me sentí incómoda con tal cosa.
Justo hoy vamos a tener una llamada, ¿no? Con ese tema. Justo hoy vamos a hacer llamada con ese tema de una empresa constructora que está tratando el tema del acoso callejero.
Yo no sé si justo viste alguna obra en construcción que tiene carteles que dice, en esta obra estamos en contra del acoso callejero, no silbamos, no gritamos. Justo vamos claro. a estar hablando con alguien.
Claro, pero vieron que también eso ya es como, bueno, eso es como la cara bien visible, ¿no? Paso por la obra y sé qué me va a decir. Pero no es solo paso por la obra. Subís al ómnibus, de repente... Hay una cuestión a veces, me parece, que del hombre, y quiero decir el hombre, y obviamente que dejar afuera un montón de excepciones, que por suerte cada vez son más, pero si vos estás en un ómnibus y una persona te está mirando atentamente y no recibe, o lo mirás 2 o 3 veces como que me mirás, no puedes seguir hostigándote y mirándote y mirándote. Es como que me permito pasar la barrera y no me importa, porque me gustás y punto, ¿entendés? Entonces esas cosas son cosas que parecen micro, pero que están todo el día, las mujeres estamos presionadas por eso.
Y ahora, ¿no?, hay mayor conciencia. Y en tu rubro, ¿no?, metiéndote en el tango, canto popular, ¿sentiste algo? Digo, por ser mujer vos marcaste cierto camino también. Sí. Porque digamos que es un ambiente bastante de machos.
Sí, yo aparezco aparte en la escena del tango, sobre todo, que ya hasta hay un decir, ¿no?, que el tango es macho y todo eso. Siempre rompí un poco con esa frase diciendo que claro que es macho, que por eso lo domina la mujer, entonces ahí se generaba como una cosa cómica, jocosa, y se rompía. Pero era real que cuando yo me presento a ese certamen de tango, en 300 y algo de participantes que habían, 280 eran hombres, fue toda una cuestión, a mí me pareció como más allá de que estaba feliz por haber ganado, que premiaran a una mujer, que ganara una mujer y que ganara una mujer de 20 años. Era como realmente romper todo un esquema y un molde, un modelo que había. Sí te vas enfrentando, obviamente, a lo largo del tiempo y hasta ahora, con, sí, bueno, pero esta gurisa, ¿no?, al principio no tiene voz tan de tanguera, o no canta tan como tanguera, o tendría que ponerle más pasión, o siempre hay comentarios, porque tiene que escuchar la versión de... Y bueno, y eso está, y es un ambiente de hombres, y...
¿Te comparaban mucho con las argentinas?
No. Sabes que yo en realidad tengo una... Me parece que también es como uno se para en la vida, ¿no? Uh-huh. Yo soy una persona que no solo... Quizás hasta les tendría que decir que en el ámbito de la música es donde menos he sentido esa presión. Hay como un reconocimiento de pares. Si bien lo he dicho, incluso hasta cuando recibí el graffiti ahora el año pasado por el disco Temporal, y lo dijo Mariana Perkovic también, ojalá que en 15 años el premio a la trayectoria no sea una mujer, 14 hombres. ¿no? Y realmente por mérito, porque hay mujeres meritorias como para recibir el premio Trayectoria u otros premios. Cuando yo estoy nominada, y ahora ya parece que estoy tirando palo, pero es así, cuando yo estuve nominada el año pasado como mejor compositora dentro de la terna compositora, creo que fui la segunda mujer en la historia de los grafitis que estuvo nominada dentro de esa categoría. Creo que estuvo Martina Gadea en algún momento, y yo entonces, ¿es así realmente? ¿No están permanentemente saliendo discos, mujeres compositoras que no merecen estar en ese lugar? Entonces yo siento que sí, hay, como en el rasgo general. Pero también en el día a día, ¿no? En el día a día, yo el otro día fui a sacar el auto del estacionamiento porque yo iba a arreglar una goma y me dice el hombre, no, pará que yo lo saco. ¿Por? Le dije yo. No, porque hay mucha cosa, pero ¿vos querés que yo compre la libreta en la casa de los Chascos? Le digo. Todos los hombres que pasaron antes, a ninguno le ofreciste sacar el auto. No me queda más que pensar que me estás ofreciendo porque soy mujer. El tipo se quedó rojo así.
¡Wow!
O sea, pero estoy permanentemente así, y está, no es de enojo, pero es como basta, ¿no? Es como una cosa de basta.
Ahora hay mayor
conciencia. En ese sentido, sí siento que ya no somos así como un grupo de locas, entre comillas, aisladas, sino que ya hay como una cosa más, lo que vos decís, más general, ¿no? Más, de mayor conciencia de, no, esto por acá no va, ¿no?
Sí, eso la verdad que es un gran avance y hay que, bueno, que seguir avanzando. Entonces quedan todos invitados para mañana.
A las 2 de la tarde.
Volvimos, nos fuimos a la nube.
No, pero también no, está bueno hablar de temas como estos, porque sobre todo vos que has sido súper como militante en causas de mujeres, y me acuerdo de haberte hecho una nota pocos días después cuando cantaste en el Parlamento.
Sí.
Y justamente habíamos estado hablando de la marcha del 8 de marzo.
Sí, el otro día incluso en una nota me preguntaron qué pensabas que Lucía, vicepresidente, una mujer. Y le digo, me gustaría que ni siquiera se fuese tema de conversación.
Obvio.
¿No? Y me gustaría también que algún día fuese una mujer presidente que presida este país por elección y que a nadie le llame la atención y tengamos que estar conversando de eso, ¿no?
Y este fin de semana va a ser presidenta y vicepresidenta.
Sí, con todo el respeto del mundo, a veces me da la sensación que es como, viste, cuando le prestás o le das el auto a tu hijo menor de edad dentro del parque cercado con vos controlando al lado, ¿no? Es como, no, ya está. Pero igual hoy me agarran en un día que voy a salir y va a haber gente esperándome para pelear conmigo afuera.
Bueno, mañana para deleitarse. Mañana para deleitarse en la trastienda. Y bueno, y los uruguayos que estén en España, que seguramente se van a acercar a alguno de tus toques.
Sí, estuvo divino el año pasado en
Úbeda. ¿Para cuándo es en España?
Me voy el 19.
No tengo amigos en España, a ver.
Me voy el 19 de octubre y vuelvo el 6 de noviembre. En la Sinagoga del Agua, en Úbeda, voy a estar tocando el 5 de noviembre. Pero les voy a mandar la información exactamente de la fecha.
Dale, perfecto.
Es la tierra de Sabina. Me acuerdo el año pasado fueron toda la gente de la... Hay un club de amigos de Sabina que se llama. Y fueron para ahí. Es precioso ese intercambio que se da.
Perfecto. Wow. Bueno, entonces quedan dos invitados para mañana. Que hay entradas todavía para que ustedes vayan y las compren. Y bueno, pasen lindo en este show de Malena Muyala.
Y ustedes están invitadas, por supuesto.
Estaremos ahí.
Gracias, Malena, por estar.
A ustedes.